Hola, hola amigos oyentes, buenas tardes, bienvenidos a su programa Radialmente. Doy paso a mi compañero René, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa. El tema de hoy es amor en tiempos de crisis. René, por favor.
Tengo la puta de la lengua. Mi querida Angie, a los tiempos que te dejas ver, como se dice vulgarmente, a los tiempos pan de pincho, parece que ya no participas. Pero muchas bueno, gracias, es importante estar aquí una vez más, es en vivo, ¿no? En vivo que estamos aquí ahora y, como dijo Angie, estamos haciendo este programa en vivo y también este día vamos a hablar sobre el amor en crisis. Para comenzar a hacer esta ronda de conversaciones, les digo esto: ama plenamente sin temor. Bueno, comenzamos con Amy, la doctora muy bonita.
Gracias, René. Buenas tardes con todos. Creo que la frase que usted ha leído es súper oportuna, ¿no? Porque queremos hablar de ama plenamente, ¿no es cierto?
Sin temor.
Y amor en los tiempos de crisis. Yo creo que el José quizás nos puede contar qué es lo que pensaba con el amor en los tiempos de crisis o después. Pero podemos pensar en qué, o sea, qué se nos viene a la cabeza con el amor en los tiempos de crisis. Hay el amor en los tiempos de cólera. Tenemos la crisis, puede ser cualquier cosa, ¿no? El amor quizás puede generar crisis, el amor puede generar paz también.
Claro.
Entonces, no sé.
A ver, mi querido Luisito, ¿qué expresa el amor a su hijo o a su pareja o a los compañeros?
Buenas tardes con todos, con todas, un gusto, como siempre. La radio en sí misma es algo amoroso, por la posibilidad de comunicarnos, de decir cosas, de tener recepción. Ya es un vínculo que tiene ese carácter. Y la crisis son esas cosas que nos cuesta reconocer.
Y aceptarlo.
Ajá. Incluso desde el poder, desde los gobiernos, dicen, no hay. No estamos en eso. No llegamos a eso todavía. Así es que podemos seguir como antes y no pasa mayor cosa, ¿no? La conjugación de esos dos elementos es hace de este tema algo muy, muy, muy interesante, ¿no? En tiempos de conflicto, en tiempos de no reconocimiento entre los unos y los otros, ¿cómo, sin embargo, puede seguir siendo consecuente? ¿Cómo en esos tiempos difíciles, sin embargo, puede seguir poniéndote un poco en los zapatos del otro, que le llamaría yo un primordial gesto amoroso? Eso.
O sea, el amor en tiempos de crisis, ajá, puede salvar.
Claro.
Depende de qué quiere que le salve.
Pero yo tengo una preguntita, pues, depende de qué crisis. Puede ser, porque hay varias crisis.
Nervioso, hay crisis financiera.
Sí, hay crisis emocional.
Sí.
Crisis financiera.
Ya,
hay crisis, no sé.
Económica.
Ya
me repetiste.
Claro. Se casan todos los temas.
Claro, todo.
Marca.
Familiares también. Sí, que la familia se mete en el matrimonio, no sé, ¿no?
Uh-huh. Claro, pero yo creo que nos podríamos enfocar en el sentido de que la crisis es el no reconocimiento de una situación, el no reconocimiento de los otros, del otro. No me dejo de pronto de identificarme con.
Como un desconocimiento.
Sí, como que nos quedamos
desconexión.
Sueltos, pero no, y no nos podemos reconocer. ¿Y cómo en esas condiciones, sin embargo, podemos ponernos en los zapatos del otro?
Muy bien, mi querido.
Con el amor.
La amortiguada, ser. A ver, mi querido José. El que propuso este tema, ¿qué dice al respecto?
Buenas tardes con todos, un calurosísimo saludo, ¿no? Todos nuestros radioescuchas. Si hablamos de el amor en tiempos de crisis, me parece que son dos temas un poco, según nuestra mentalidad, un poco dispares, ¿no? Amor, cuando estamos muchos, cuando estamos bastantes, cuando tenemos muchas cosas o cuando las cosas nos han salido bien, ¿no? La crisis como que nos alerta, ¿no? Nos pone un poco más, nos hace como reconocer que este valor universal, ¿no? Que es una de las caras que tiene el amor, ¿no? Es un poco más amplio y tiene otras connotaciones, tiene otros vínculos con otros valores. Bueno, por un lado puede ser la generosidad, el afecto, la atención que podemos tener incluso hacia una mascota, hacia una planta, hacia lo que nos enfoquemos, ¿no es cierto? Es claro. Puede ser inspiración, ¿no? Puede también ser inspiración. Y nos conectamos con otro tipo de sensaciones, serán las más elevadas también, ¿no es cierto? Creo que todos estamos un poco conscientes de eso hasta cierto punto, porque es un tema importante, no las crisis, sino lo que nos significa el amor, el afecto, la comprensión, la amistad y todo eso, ¿no? En donde entregar es la primera situación, no me acuerdo el término exactamente. Entonces, creo que una meta final del hombre creo que ha sido ser consciente de este amor, ser consciente de amar, ¿no es cierto?
Y ser amado,
claro.
Recíprocamente.
Sí. No hay como dudar eso. Uh-huh. Sin duda existe hay una polaridad, ¿no? Ahí, que es la que nos lleva muchas veces a enfrentar miedos, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso, ¿no?
Sí. Yo, bueno, si me permiten, yo pienso que, bueno, las crisis llegan por algo. Ya sea que uno se ponga a culpar a otra persona o no culpar, en realidad las crisis vienen porque son consecuencias de nuestros actos, de algo que hicimos o de algo que no hicimos, porque también hay cosas que no hacemos, hablo de pareja o en la familia, que dejamos de hacer y también eso causa un vacío. Entonces, pero todo eso, yo pienso que la crisis debe ser, mejor dicho, sino que es una prueba, es como probar, pasar por el fuego al amor. Porque si no pasamos crisis y estamos todos felices, todos, ay, como la pareja feliz los cinco años, sino los dos primeros años, como, así, te o sea, quiero, no tú me nada. Quieres, ay, no te vayas, se
qué
fue.
Qué lindo que no laves los platos.
Ajá, no importa, yo lavo los platos, más lindo. Él deja la ropa tirada por ahí, pero no importa, yo recojo.
Claro.
Ah, es que ella es demasiado perfeccionista, o si no, es que ella es descuidada.
Pero qué lindo.
Pero qué linda que es, yo le voy a arreglar. Para poner un poquito par y par, ¿no? Hombre y mujer. O si no, mi hijo es un desobediente. En el caso de las madres, ¿no? También su hijo ya mismo le van a expulsar de la escuela. Pero no importa, yo, papito, te voy a comprar el celular más caro que haya.
Sí.
No, tampoco.
un amor regalón.
Por interés.
Pero el amor sostiene un montón, ¿no?
Abarca muchas
también
cosas.
Porque el amor en tiempo de crisis es súper necesario. Porque sea cual sea la crisis, es necesario. O sea, uno se sostiene a uno mismo por amor o sostiene al resto también por amor, ¿no? En pocas. Estaba pensando cuando nosotros comenzamos en la... Que comenzamos en la asamblea de usuarios y familiares en Calderón. Y que es hace un montón de tiempo, ¿se acuerdan hace cuántos años?
Unos 40 años.
Ay, unos 80 años. Pero años. Debe ser unos 2 años.
Un par de años.
Y de ahí surgieron las ideas y comenzamos a construir y súper entusiastas y por todo. Amor. Sí, era por amor, pero después, bueno, por diferentes cosas, ese servicio mismo ya no se mantuvo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero nos hemos mantenido aquí con esta experiencia, seguramente también por amor, ¿no?
Sí.
Y hubo una crisis, hubo un momento de adaptación, y como dice el Angie, como que en la crisis uno aprende más que cuando todo está organizado. Entonces hemos aprendido de eso y nos sostenemos, ¿no? Y buscando seguir construyendo, porque construir también quizás en la base del amor.
Es que yo por mi parte, yo creo que ese debe ser el objetivo de las... Mejor dicho, no debe, sino que después de pasar problemas y cosas, bueno, yo en mi poca experiencia de vida pienso que el objetivo de las crisis es ese, es aprender. No hay que preguntar, una vez alguien me dijo que no hay que preguntar por qué,
sino para qué. ¿Para uh-huh. qué?
¿Para pero a veces algo? uno claro. No entiende, yo digo porque yo, por mí mismo, yo a veces no entiendo, o sea, se me ciega. Es cierto lo que dice aquí
Luis.
José. Y José, a uno se le cierra, uno con... A mí me ha pasado, yo cuando a veces tengo mis crisis...
¿Pasionales?
No, pasionales. Crisis por mi enfermedad.
¡No!
Sí.
Si estás debidamente con la parte de chiquitolina, todo bien, ¿qué para qué vas a caer la crisis?
Pero a veces me da. No seguido, gracias a Dios.
Usted nunca tendrá crisis.
Nunca tendrá crisis
usted. No, ya lo he tenido desde que salí del Julendara hasta la fecha.
¿Y hace cuánto salió del Julio Andara?
Ya va a ser unos 8 o 10 años ya.
Vea eso.
El doctor Rabaniego me mantiene estable hasta la fecha. Él ya se jubiló y yo sigo ahí.
Pero crisis son diversas también, ¿no? No necesita estar
dopado o estar descompensado.
No, yo digo, no necesita estar todo fuera de lugar para decir estoy en crisis. A veces uno por cualquier cosa se puede descomponer, ¿no? Y se hizo una robot, pequeña crisis. Claro, usted se ha zafado la tuerca, por ejemplo.
¿Cuál tuerca? ¿Por qué no son batimos
a las que no sabe ya no sé. Porque ya no tiene tornillos.
Claro.
¿Por qué no son?
El tornillo no sostiene.
Se le resbala la tuerca.
No, digo de chiste.
De chisme.
Pero,
de
chisme. Pero claro.
Una pregunta, perdón.
Sígase, mi querido Edson.
Te hago una pregunta. Okay. Tú dices que no se entienda de ser la crisis. Una crisis, cuando viene la crisis, vino. La pregunta es, cuando viene la crisis...
No dije que no se entiende. Ajá, okay.
¿Se pierde la conciencia total?
Hablando psiquiátricamente, a mí, no es que perdí la conciencia totalmente, sino que es como que me obsesiono. Pero yo lo mío... Ustedes y todos sabemos aquí que yo sufro de esquizofrenia, ¿no es cierto? Lo mío yo lo pongo así, no lo justifico porque tampoco no quiero justificarme. Pero la única explicación que me da es gracias a mí, que me da eso por mi enfermedad. No pierdo por completo, o sea, la cordura, ya no, por lo menos, porque antes de tener las pastillas, ahí sí, perdía completamente la cordura y quería lastimar, o sea, era horrible. Y yo, ese tema de amor en tiempos de crisis, yo me pongo a pensar, ahorita en mis padres, en mis hermanos que pasaban conmigo, cómo ellos me amaron. Porque no es solo el aguantar porque está enfermo, porque bien fácil hubiera sido pagar un hospital y llevarme allá a que me dejen encerrada. Y bueno, pero ellos no lo hicieron y les agradezco con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo, porque yo a veces yo regreso atrás a ver, digo, wow, o sea, era malita, yo era mala. O no sé, yo no sé si está dentro de mí o es que Sanji está guardada todavía con las pastillas.
No,
pero cuando tú dices que no pierdes la cordura, indica de que tú ya puedes manejarte, ¿no es cierto? Teniendo el trastorno, o supuestamente los que no tenemos, también perdemos al rato la cordura. No somos...
Perfecto, no es perfecto.
Entonces, el punto es que cuando la persona puede manejarse, está atenta a no lastimar a terceras personas. Esto no indica que uno no se pone en la horma del zapato. No, no indica eso.
No indica que haya empatía. O sea, puede haber o no puede haber empatía.
No, pues, o sea, eso te estoy diciendo. O sea, si tú puedes manejar la situación, no vas a lastimar a otras personas, a terceras personas. ¿Por qué? Porque ya manejas, como tú dices, con pastillas, o porque tú aprendiste a manejar, ¿no? Yo aplaudo y me da mucha felicidad porque conversas cómo atravesaste, hiciste algunos escalones donde lastimaste tal vez a muchas personas, reconoces, dices, era tal vez malita, ¿no? Y ve, eso ya quedó en historia, ¿no? Expresas como un testimonio para poder escuchar todos y nutrirse de eso y no caer. Yo no quería hablar ahora porque, sinceramente digo, ¿para qué estamos viniendo a la radio? Yo no veo nada. O sea, por lo general, uno trata de venir pero para dar cosas buenas, ¿no? Hablar cosas buenas. Con esto no quiero decir que no estoy a expensas de caer en algo malo. No, pero por lo general, si estamos ya un año en esta escalada, va a ser para ver algo fructífero y no algo traumatizante. Eso es lo que nos pasó a mí en lo particular y a otros compañeros en el huerto que estábamos asistiendo. Entonces, a eso me voy, de que no hay que... Hay que tratar de manejarse, con pastillas o sin pastillas, porque atrás hay personas que no tienen por qué pagar el plato roto. Así es. No porque yo tengo autoridad, puedo decir, no, punto, esto hace... No. No, hay que pensar un poquito en uno y en esas personas de buena voluntad.
Razonar, como me dice siempre el...
Sí, 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 sí. Eso, ojalá se pueda.
Ahora yo le digo una cosa, devolviéndole el favor, el consejito que usted me dio. Gracias. Yo le puedo devolver el favor diciéndole que hay que ser positivos. Seamos positivos. Es cierto que a veces uno ve y dice, bueno, ¿y para qué voy? Si da igual, que o ¿para qué hago esto? Si de todas maneras... no sé qué puedo sacar si me empiezo a fijar solo en lo malo, solo en el pero, que todos tenemos peros, pero no nos vamos a fijar solo en el pero, solo en lo malo. No, veamos que, bueno, voy a salir de la rutina, voy a conversar, voy a salir del estrés, Y si no le quiere tomar como hobby y quiere tomarle algo más serio, entonces diga, bueno, voy a hablar. Voy a poder comunicar lo que siento, voy a dar mi opinión. Tal vez lo que yo pasé le puede servir a otra persona.
Eso es lo que expresa.
¿Sí? Así es.
Sí, yo creo que también es tan importante, pensando de nuevo en el tema, ¿no? El tema de amor en los tiempos de crisis. Que como en verdad el amor hace que superemos las crisis, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que decías, Angie, de ser positivos, ¿no? Porque al final creo que los proyectos, o sea, este, el huerto, el que sea, ¿no? Cualquier proyecto siempre nace de un consenso de amor, ¿no? Porque la gente se pone de acuerdo, tiene ganas, desde el René decía, tiene sueños, no tiene sueño ahorita, pero...
¿De dormir? ¿Va a dormirme en tus hombros? ¿Tu cabeza?
Pero, claro, o sea, parte de algo muy bonito, ¿no? Y muchas veces los procesos, por el mismo aprendizaje que requieren, tienen altos y bajos. Y lo que sostiene es el amor, ¿no? Porque además hay que entender que uno tiene que pensar las cosas en primera persona primero, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que esto funcione mejor? ¿Cómo puedo aportar, no? Y de ahí, y eso es amor. Eso es amor. Eso es querer bien a las personas, ¿no? Sin duda, muchas veces que se hace daño, como lo que tú contabas, Angie, no es a propósito, pues, sino que es una cuestión, no es deliberada, ¿no es cierto? Sino que a veces con la mejor intención también se puede equivocar la gente, ¿no? Pero lo importante es aprender y lo importante es seguir adelante y seguir construyendo. Quizás eso es el amor, y eso es el amor en los tiempos de crisis.
¿Tiene una palabra o algo? Es que el amor también hace daño, porque demasiado amor también yo creo que lastima.
Sí, pero ¿será sí, que demasiado sí, amor, sí. O sea, digamos, amor, habría que definir qué es amor, ¿no? Porque ya demasiado amor quizás no es amor. ¿No?
¿Qué clase de amor? ¿A quién? ¿A la persona o al dinero?
Depende. Como hay estos grupos de apoyo, ustedes han escuchado de que se llaman las mujeres que aman de más. Y que son mujeres que han tenido alguna situación de violencia en pareja, ¿no? Pero quizás estar sometido a esa situación no es amor, ¿no? Entonces,
eso es masoquismo.
Claro, hay que repensar qué sería el amor. Porque creo que el amor siempre es positivo.
Y se puede definir así bien clarito. Cuando dicen, una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto. Tú puedes definir las dos palabras y sacas un listado. ¿Por qué? Por tu buena voluntad. Porque tú empiezas con buena voluntad.
Y con amor, porque cuando uno tiene buena voluntad es porque tiene amor.
Sí, exacto, está ahí, está clarito, ayudando, haciendo el bien, ¿no? Pero te van es viéndole de otra forma, ¿no? Terminas como un servidor, empiezas como un servidor y terminas como un tonto útil, ¿no? Eso se ve a diario. Yo estoy haciendo un libro justamente de eso, porque los grupos de poder justamente se aprovechan de la vulnerabilidad, o sea, del necesitado, y como es necesitado, entonces justamente el pobre tiene que aguantar, porque no le queda otra. Ya te digo, yo estoy haciendo, tengo un borrador ya al respecto. Y en todas las situaciones, en esta que yo me metí,
pero con pie, así, ¿no? Sea que nos tomen como tontos útiles o como sí. Sea que nos hayan tomado alguna vez en la vida a todos, porque creo que a todos nos sí. Ha pasado.
A todos dijo la madre superior.
yo creo que sirve para aprender. Sirve para aprender y hay que tomarlo como un aprendizaje. Porque por algo, hasta en la Biblia dice que así te hagan daño, Dios lo utiliza para bien, para tu bien. Así dice en la Biblia, eso está escrito ahí.
Y bueno, pues está muy interesante bien. Esto del amor, vamos a salir aquí enamorados, aquí muy morados o enamorados. Bueno, Carlitos en las... ahí en la parte de la dirección nos tiene una musiquita que sea un temita del amortiguado. Amor.
Hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. We'll be right back.
comenzando aquí con el idilio del amor, el amor. Tenemos la palabra a Angie, que está bien enamorada.
¿Cómo les va, amigos oyentes? Estamos en su programa Radialmente.
Enamorados.
Por flaxoradio.es. Continuemos con este tema, amor en tiempos de crisis. Le pedíamos la palabra a Luis para que nos comente un poquito qué piensa usted o qué tipo de amor en crisis ha vivido usted. A ver,
cuente las historias de amor.
Más rápido sería las que no he pasado. De todas se ha pasado. Y este es, ahora se me parece que se enfoca uno de los riesgos de lo que se puede llamar la crisis. Porque así como se puede respetar lo que podría llamarse la gracia de la crisis, en el sentido de que sirve para conocerse mejor, intentar hacer mejor las cosas, también la crisis puede traer cosas inútiles. Entrabamiento mayor. Porque la crisis puede fabricar, la crisis puede devenir en una escuela, en la escuela de la víctima, en la escuela de la queja y del lamento, del reclamo y de la demanda. Y entonces eso riñe totalmente con lo que podemos llamar las ternuras, lo amoroso y el respeto. Porque la queja y la demanda de la víctima, o del mártir, es por lo general improductiva, aparte de injusta. Por lo general va combinada con los rasgos de psicopatía que conjuga el endiosamiento y la supuesta capacidad de etiquetar y diagnosticar a los otros. Por lo tanto, hay una contaminación. Por lo tanto, hay una contaminación de las relaciones personales, porque cuando estamos para diagnosticarle al otro, ya no estamos en una relación sana, en una relación productiva.
Pero se me quedaba un poquito como en el aire lo que dijo Amy, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cómo le podemos definir el amor?
El amor es dar sin condición, sin ver de que te quiero, no te quiero, porque eres que bonito, eres guapo, eres feo. Y también el amor se expresa con muchas cosas, no solamente en palabras, con hechos. Eso es el amor.
El Carlitos dice que no.
El Carlitos dice, no, mentira.
Son mentiras, señor. Mira, eso son mentiras.
Mira, la Biblia dice, el amor es sufrido. Pero tú no puedes ponerte, qué sé yo, 20, 30, 40 años.
A solo sufrir.
Entonces, hay que ponerle también un grado de
conciencia, sí, razonamiento.
Y decir, bueno, ¿qué es, pues?
¿Y en qué contexto dice, es sufrido, digamos?
Por la tolerancia.
O sea, según la Biblia.
Por la tolerancia que hay que tener, ¿no? A veces dice, bueno, ¿hasta cuándo tolero?
Porque no, es la máxima, además, ¿no? En la Biblia, es lo que dice Jesús, es, ámense los unos a los otros, pero no creo que dice sufran, ¿no?
Sí. No, no habla cuando, yo una vez me pregunté si cuando yo estaba, bueno, antes, yo siempre leo la Biblia, pero al principio, hace un tiempo, yo también me preguntaba, yo leía, el amor es sufrido, es sufrido, yo decía, ¿y por qué es sufrido? Yo decía.
Porque cuando amas, no,
pero, eres amado. No se trata de que, tú amas y solo das y das y nadie te da a ti, no es de ese sufrimiento del que habla. El amor es sufrido porque estamos juntos, pero a pesar de que estamos juntos, no somos robots para pensar igual. No somos autómatas para pensar igual, para siempre estar de acuerdo. Para eso está la comunicación. El amor es sufrido porque cuando la persona que tú amas está enfermo, te duele. ¿O no te duele?
Pues claro.
Duele. Porque la persona que tú amas, cuando tú estás enfermo, cuando tú estás triste, también le duele.
Te afecta, hija.
Te afecta. Por eso es que el amor es sufrido. Pero también dice, el amor es sufrido, es benigno, todo lo supera, todo lo soporta. También dice eso. No solo nos quedemos, no solo en esa parte del amor es sufrido. No, yeah. Hay que ir más allácito.
Mira, te dice que hay que amar al prójimo como te amas a ti mismo.
Así es.
Y también te dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
Así es.
Cuando, y hay versículos que te dicen, enséñame a ver en quién confiar. Entonces ya hay una alternativa positiva. Porque el problema está, para terminar, ¿no? El punto está en que uno confía así, a la ligera, dando todo tú, das todo, pero no sabes cómo te van a, o cómo vas a terminar, o cómo te van a contestar en ese aspecto.
¿No? En la parte en la que dice, ama a tu prójimo cuentas? Como a ti mismo, bueno, habla del amor, claro, pero en la parte en la que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo le entiendo de esta manera. Sí. Y es que uno no debe poner nuestra confianza por completo en las personas ni en uno mismo. Primero en uno mismo. Sí, sí. Porque es cierto que hay que tener buena autoestima. Es cierto que uno debe de saber de lo que es capaz y de lo que no es capaz. Pero tampoco va a estar 100% seguro de que las cosas son y tienen que ser como él lo dijo o como él lo planeó. ¿Por qué? Porque arriba en el cielo hay un ser superior, si lo quieren tomar así. Hay un Dios, que él es el que gobierna todo. Y mientras tú estás planeando aquí las cosas, pero te propones en tu carne, en tu mente ya, hacer esto. ¿Qué tal si pasa algo que se salió de tus manos? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con tus planes? Nada, afecta. Pero te afecta, No tiene, porque la gente dice, yo tenía que haber hecho esto. Pero pasó tal cosa. ¿Eso es por qué? Porque tú no estás bajo el control de todo, sino que uno debe dejar las cosas en manos de Dios.
Y hay que tener humildad también, ¿no? Para poder entenderla, como poder aprender de lo que uno va viviendo, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Ya vamos cerrando.
Ah, ya. Ok. Bueno, amigos, a continuación vamos a cerrar el programa. Estamos presentando aquí a Angélica Parra.
René Valdeón, ha sido un gusto estar con ustedes.
Edison.
José Gabriel.
Luis, saludos a todos.
Amy y Carlitos en los controles.
Un saludo a Carlitos.
¡Bravo! Hasta con nosotros el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
De
Radialmente
Enamorados.
Sé que hay en tus ojos.
Dios con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Yeah.